Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú, con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7 de la mañana con un minuto, son las 7 de la mañana, un minuto. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto, jornada de día jueves. Es 25 de abril del 2024. Está amaneciendo acá en la ciudad de Santiago. Está aclarando acá en la región metropolitana, la capital del país, con una temperatura más baja que otras mañanas hemos tenido en el transcurso de estas de estos minutos, estas horas. Va a tender a ponerse un poquito más cálido, pero no tanto tampoco. Así es que si todavía no sale de su casa o está próximo a salir, un chalequito, una chaquetita no le haría mal para cubrirse de esta temperatura. Donde sí va a estar la temperatura un poquito más alta, seguramente va a ser en la ENADE 2024, que parte a las 9 de la mañana, con los discursos del presidente de la República, Gabriel Boric, también el presidente de la CPC, y hay varios paneles bien interesantes que hay que ir mirando, pero sobre todo yo decía lo de la temperatura porque el ambiente no es tan distendido. En la previa de este Encuentro Nacional de la Empresa está la creme de la crema ahí en el Metropolitan, el ex Casapiedra, donde se van a dar cita, por cierto, lo más selecto de la política de nuestro país y también de el sector empresarial. Prácticamente, lo decía el otro día Julio Nagolgual, uno de nuestros infiltrados, que gran parte del Producto Interno Bruto va a estar ahí a las 9 de la mañana en este Encuentro Nacional de la Empresa. Así es que será importante mirar y escuchar el tono de los discursos y saber si efectivamente se logran consensuar ciertas perspectivas, criterios, proyecciones de cara a lo que pasa con la economía de nuestro país. Ese va a ser un tema que vamos a abordar. Por cierto, también nos vamos a hacer cargo de la ley corta de ISAPRES, que había sido aprobada, cambiado algunos artículos en la Cámara de Diputados y posteriormente entra al Senado, se cambia todo, se rechaza todo, prácticamente partiendo de cero. Y además tendrá que resolverlo esto una comisión mixta de senadores y también diputados. Lo complejo es que hay fecha para esto, para cumplirlo. ¿Se acuerda usted el fallo de la Corte Suprema? Bueno, el 12 de mayo es aquella fecha y hasta ahí se supone que debiera trabajar esta comisión mixta para entregar la ley corta de ISAPRES. Vamos a hablar de España, de la situación compleja del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que se ha puesto como límite 4 días hasta el próximo día lunes para ver si sigue en el poder o dimite, esto a raíz de una investigación a su esposa, que él acusa a la derecha y a la ultraderecha de estar detrás de este hostigamiento judicial, es lo que ha dicho el jefe del gobierno español. Son varios los temas que vamos a revisar, vamos a partir de inmediato, pero por cierto, tengo que saludar como siempre a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, todo bien, ¿y tú?
Hace frío, ¿no?
Sí, está súper helado en la mañana, de hecho, fue lo primero que miré al momento de salir de mi casa, y a esta hora hay 4 grados de temperatura.
Ah, mira, así
que
4 grados.
Razones para sentir frío hay. La máxima, eso sí, va a llegar a unos agradables 23 grados. Se espera que amanezca con cielos despejados. De hecho, ya está amaneciendo en la capital y se espera nubosidad parcial ya para el transcurso de la tarde. Si revisamos Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora, máxima de 21, cielos parcialmente cubiertos. En Concepción, 14 grados, precipitaciones más bien débiles, son como chubascos aislados. Y la máxima va a llegar hasta los 15 grados. De todas maneras, estos chubascos se mantienen por lo menos hasta el sábado en la mañana. Y en Puerto Montt también hay chubascos a esta hora, 8 grados de temperatura, la máxima va a alcanzar los 13. Estos chubascos se mantienen de forma intermitente por lo menos hasta el lunes, según lo que vemos en el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, a Concepción en el 90.1, Puerto Montt 99.7, Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas para todas nuestras redes sociales, incluida TikTok, para que nos comente y nos haga alguna acotación respecto a lo que estamos revisando en materia informativa. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra, ¿no? En un rato más, cuando llegue la sección con nuestros infiltrados. Julio Nahualgual hoy día nos viene a contar sobre el riesgo país de Chile que llegó a su menor nivel en 6 años. Las razones y lo que viene. Seguramente será tema ahí la NADE 2024, el riesgo país de Chile. Y también estaremos con Leslie Ayala, que nos viene a contar sobre el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Y él ha puesto como título Yáñez para un final. Básicamente el diseño de salida del general director de la institución y su renuncia la próxima semana, el sábado, es el día del carabinero. Y se supone que entre el sábado y la fecha de la formalización, que es el 7 de mayo, deberá salir del cargo el todavía general director de Carabineros. 7:06, acá están nuestros titulares, acá está Josefina Stavrakopoulos.
El presidente Gabriel Boric va a encabezar la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa, también conocido como ENADE. El evento va a contar con la participación del gabinete y también de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y el exmandatario de Colombia, Iván Duque. La tercera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú concluyó en Chile con la aprobación de un plan para concretar la promoción y la seguridad de los defensores ambientales en la región. El acuerdo permite ampliar y materializar las medidas contempladas sobre la protección de las personas y grupos que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Tras la filtración de una sesión secreta por parte de un miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la embajadora de Estados Unidos en Chile suspendió su waiver. Según el mostrador, la diplomática habría dicho que existen legisladores que han pedido cortar la visa a Chile por casos donde ha habido robos a casas en lugares no habitados. Sobre esto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Erika Edo, va a dar a conocer las acciones legales que va a realizar la corporación tras la denuncia de violación de secreto de la sesión. El parlamentario ya calificó el hecho como grave. En noticias internacionales, el ejército de Israel llevó a cabo nuevos bombardeos contra infraestructuras terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano. Esto en el marco de los enfrentamientos de los últimos meses en la zona. El ataque tiene lugar un día después de que el ministro de Defensa de Israel afirmara que la mitad de los comandantes de Hezbollah en el sur del Líbano han sido eliminados y la otra mitad se esconden y abandonan la zona. La Contraloría de Venezuela informó la inhabilitación políticamente a 5 opositores que se suman a la lista de dirigentes que incluye a la líder María Corina Machado. Las sanciones fueron anunciadas por un periodo de 15 años para los alcaldes, exalcaldes y exdiputados acusados. Y en el marco del Madrid Open, Alejandro Tavilo comenzó su enfrentamiento con el italiano Flavio Cavoli. El tenista chileno venció en el primer set, perdió en el segundo y por el momento llevan empatados el tercero. 7:08.
7:08, vamos de inmediato al detalle de lo que está ocurriendo a nuestro país. Bueno, esta mañana, a partir de las 9, la ENADE 2024 será seguramente el epicentro del poder económico político de nuestro país, que se va a dar cita en este Encuentro Nacional de la Empresa, donde será no solamente importante ver, sino que también escuchar el tono, los énfasis que van a poner en sus respectivos discursos, desde el presidente Gabriel Boric, desde el gobierno, porque no solamente va a estar el presidente Gabriel Boric, también hay un panel donde participa la ministra del Interior, Carolina Tohá, y también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también de los principales líderes empresariales de nuestro país. Y digo esto porque es importante no solamente el énfasis y el tono, sino también lo que se quiere transmitir. Sobre todo porque la antesala, la previa de este encuentro, ha estado bien marcado de frases cruzadas en torno al crecimiento económico de nuestro país, a la labor, por cierto, también de los empresarios y a la poca afinidad, podríamos decir, que han tenido las partes en consensuar o, si usted quiere, ponerse de acuerdo para la proyección futura en materia económica de nuestro país, no solo este 2024, sino que también lo que podría ocurrir el próximo año. Bueno, de hecho, ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo en una entrevista que hoy día el presidente Gabriel Boric va a dar unas palabras no solo al mundo empresarial, sino que también al país. Era lo que manifestaba la ministra vocera. Decía ella que nos interesa cambiar el tono del debate, ya que como gobierno no hemos perdido la vocación transformadora y necesitamos hacer cambios en nuestro país. Parte de lo que respondía ayer la ministra Vallejo, y decía que es importante la estabilidad porque nos ayuda a crecer, pero ese crecimiento también tiene que ir de la mano de una dirección de cambio que se vea reflejado en las necesidades de nuestras ciudadanas y también ciudadanos. Fue parte de lo que respondió en una entrevista el día de ayer la ministra Vallejo. Bueno, se espera que todos los ministros del Comité Político lleguen al encuentro. Va a estar, yo decía, la ministra Carolina Tohá, que va a exponer, al igual que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la propia vocera de gobierno, el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, la ministra del Trabajo, Jeanette Cara, y también va a estar presente la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, como otras autoridades del gobierno que se van a dar cita, van a estar presentes ahí en la ENADIE. Previamente al encuentro, el ministro Marcel también sinceró que espera que el evento permita ir al fondo de todos los desafíos que tenemos como país, sobre todo en materia económica. Por supuesto que los estarán puestos los ojos también en el discurso del presidente Gabriel Boric, quien va a participar en la primera sesión del día que se llama Contra el Inmovilismo y que va a contar además con la participación de la presidenta de ICARE, que organiza justamente el ENADE, que es Karen Tal, y también del presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves. También decía yo, expondrá la ministra Tohá, quien va a compartir panel con la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, quien, recordemos, hace unos días causó polémica con algunas palabras, con algunos dichos, en la presencia, y ella hablaba de la presencia del grupo Hezbollah en la parte norte de nuestro país, y que en una entrevista el fin de semana con el Mercurio, ella adelantaba que estando acá en el país le iba a entregar información de manera confidencial a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Así que va a ser otra de las cosas que hay que mirar con lupa respecto a lo que se va a generar en ese panel que comparte la ministra de Seguridad Argentina y la ministra del Interior chilena. Es el ambiente previo del ENADE que parte, como decíamos, a las 9 de la mañana y que, por cierto, también nos va a tener a nosotros en directo a partir de las 8 con Adele Pasionov, la Consuelo, Matías y Nicolás van a estar desde el ENADE, y después también vamos a seguir transmitiendo a partir de las 9 con información privilegiada. Así que atentos a lo que pasa a partir de las 9 ahí en el Encuentro Nacional de la Empresa 2024. 7 de la mañana con 12 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Oye, hablemos de polémica, esta vez entre el Congreso y la Embajada de Estados Unidos, porque ayer el diputado Johannes Kaiser exhibió un correo electrónico que recibió desde la embajada en donde le informaban que la representante diplomática no iba a realizar más reuniones informativas con miembros del Congreso sobre la extensión de visas con Estados Unidos, el programa de la visa waiver. Todo esto se da porque hubo una nota que salió en el mostrador en donde un participante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados filtró de forma, dicen, desde la embajada, inexacta, detalles de una sesión que era secreta, que se generó el martes pasado. El tema a tratar, claro, era la visa waiver, que es un tema que ha estado muy pendiente de ver qué va a pasar, su futuro durante los próximos días. Y lo que explican desde la embajada es que finalmente ella viajó a Estados Unidos para discutir este programa, y aunque los organizadores le habían asegurado que el debate era confidencial y se iba a celebrar a puertas cerradas, los detalles igual se filtraron en la prensa, y lo que les molesta más todavía es que se filtraron, dicen, de forma inexacta. Por lo tanto, la embajadora no va a realizar más reuniones de este tipo. Según el mostrador, la embajadora le habría explicado a los asistentes de esta comisión que había un par de legisladores y sobre todo grupos en ciertos estados de Estados Unidos que habían pedido cortar este programa de visa waiver con Chile por ciertos casos donde ha habido robos en casas no habitadas. Sin embargo, habría asegurado que los chilenos que se han detectado son casos contados. El mismo parlamentario que cita el mostrador habría dicho que estos grupos estarían ligados al American Great Again, un movimiento político supremacista que ha despertado inquietud en varios diplomáticos de la región y también en las 16 agencias de seguridad de Estados Unidos por su ideología nacionalista. Y este punto particular probablemente fue el que más molestia le generó a la Embajada de Estados Unidos acá en Chile, que incomodó bastante y que está generando que, por el momento, se corten las relaciones, porque desde la embajada dicen que no van a dar más reuniones informativas de este caso. De todas maneras, desde el Congreso reaccionó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Erika Edo, que confirmó que esta filtración de una reunión secreta es un hecho grave e incluso están evaluando acciones legales en este sentido. Así que vamos a ver qué acciones toman respecto de la filtración de esta reunión que era secreta.
Es complejo, claro, por eso no es la primera vez que ocurre que alguien se queja de que efectivamente se filtran cosas que ocurren dentro de una sesión de una comisión o de una reunión de carácter secreto que se genera ahí en la corporación. Entiendo que el vicepresidente, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, también dijo que todos estos antecedentes van a ser entregados al Ministerio Público para que se investigue esta filtración, que por cierto causó la molestia de la embajadora de Estados Unidos en nuestro país. 7:15.
Estás escuchando Duna en Punto.
Sigamos en el Congreso, porque ayer fue una jornada de aquellas en el sentido de la poca, podríamos decir, poco acuerdo o el ponerse de acuerdo entre lo que se vota respecto a un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y qué es lo que pasa posteriormente después en el Senado. Bueno, eso pasó con una ley, y no cualquier ley, con la ley corta de ISAPRES, que da la impresión comienza a alargar nuevamente su tramitación, porque este proyecto, que además tiene fecha límite para aprobarse, tuvo un primer paso por la Cámara de Diputados, donde prácticamente se desarmó lo que se había conversado y aprobado con anterioridad. Luego llegó a la sala del Senado, que en una sola reunión cambió y rechazó todo, y habilitó además la creación de una comisión mixta, que prácticamente va a comenzar a discutir este texto desde cero. Una iniciativa que busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras, a las ISAPRES, a aplicar una tabla única de factores de riesgo y también a devolver los cobros en exceso. Ahora esto estará en manos de una comisión mixta que tendrá que resolver las diferencias, por cierto, entre ambas corporaciones. Una comisión mixta que estará compuesta por Juan Luis Castro, Francisco Chaguán, Javier Macaya, Jimena Órdenes y Sergio Gaona por el lado del Senado, y por el lado de la Cámara estarán los diputados Tomás Lago Marcino, Andrés Celis, Daniel Lillau y Gael Geomans, además de Ana María Gasmuri, que estaba como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara. Escuchemos lo que dijo el senador Juan Luis Castro luego de que el Senado rechazara todo lo que se había aprobado con anterioridad en la Cámara de Diputados.
Esta va a ser una oportunidad, que yo creo que es la última oportunidad histórica que queda para que se busque un acuerdo que permita sostenibilidad en el sistema y aplicación de las sentencias judiciales a la vez. No va a haber otra oportunidad, porque es tan delicado este precario equilibrio que ni estaba asegurado, ni menos con el informe de la Cámara como venía, para que así hubiera claridad y certeza ante las personas. Por lo tanto, creo que aquí se juega prácticamente el todo o nada en la comisión mixta que se va a formar.
Y tiene razón Juan Luis Castro, el senador del Partido Socialista, porque se juega el todo o nada, y saber también qué es lo que están mirando del lado de las aseguradoras, del lado de ISAPRES, si efectivamente pueden caer algunas de ellas en insolvencia económica, que era una de las cosas que se había puesto sobre la mesa antes de comenzar a discutir este tema. Hay fecha de plazo, que es en mayo, ahí vence el plazo de la última prórroga entregada por la Corte Suprema para que se materialice el fallo que obliga a las ISAPRES a aplicar esta tabla única de factores de riesgo y también a algo no menos importante, que es devolver los cobros en exceso a sus afiliados. 7:18.
Escuchas Duna en Punto.
Y hablemos de la situación del
qué remesón político en España, ¿no?
Presidente del gobierno español que, digámoslo, está sobre las cuerdas porque está siendo investigada su señora por actos de corrupción, y esta investigación que se está llevando adelante por parte de la justicia española está generando que él tenga que reflexionar sobre su continuidad en el cargo. De hecho, él se tomó 5 días para ver si merecía la pena, pese a lo que ha pasado, si continuar en el cargo o no. Si continuar al frente del gobierno o renunciar, decía, a este alto honor por la situación que está viviendo actualmente su esposa Begoña Gómez. El anuncio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de que abrió esta investigación contra la esposa del presidente español por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios fue el detonante finalmente para que Sánchez decidiera tomarse estos 5 días para pensar, para reflexionar sobre su futuro, una medida que la oposición calificó como un intento de victimizarse. El tribunal accedió a la denuncia presentada por una agrupación que se llama Manos Limpias, luego de una serie de reportajes periodísticos que habrían dicho que finalmente Begoña Gómez prevaleciéndose de su condición, había recomendado o avalado con su firma empresarios que se presentaron para licitaciones públicas. El escándalo se destapó hace unas semanas en España y se sumó a otros casos que involucran al gobierno, como el caso Coldo, relacionado con la compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Así que no es el único caso que tiene complicado Pedro Sánchez, y por eso se tomó estos 5 días para pensar. Vamos a ver qué decide ya el lunes.
El lunes va a ser un día clave respecto a la sucesión, o qué es lo que podría pasar si que efectivamente decide dimitir el presidente del gobierno español. 20 años de matrimonio con su señora, dice él, se ha traspasado un límite, una línea roja que no la voy a permitir, ha dicho, entre otras cosas, el presidente Sánchez. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 37.237 pesos. Y el dólar está en 950.
¿Y en qué está la prensa económica hoy día? Mira, hoy día Pulso destaca para esta jornada de día jueves, Consensus Forecast, economía chilena crecería apenas 2,2% promedio entre el 2024 y el 2034. Ese es uno de los títulos de Pulso. Otro es, BHP planea el negocio minero más grande del año, lanza oferta por Anglo American. ¿Y qué destaca hoy día el financiero? Otro factor de preocupación, el fisco enfrenta millonarios vencimientos de deuda en los próximos 2 años. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Oye, la legendaria banda Toto confirmó su regreso a Chile. Esto va a ser el próximo 20 de noviembre, día en que se va a reencontrar con sus miles de fanáticos nacionales en el Movistar Arena, después de 17 años, harto tiempo. Toto acumula más de 5 mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, y de estas, por ejemplo, uno de sus clásicos, no solo el que estamos escuchando, Hold the Line, África, acumula por sí sola más de 1 millón de reproducciones solo en Spotify. Bueno, la preventa de entradas parte hoy día, y la venta general el próximo 29 de abril en la página de Punto Ticket para los fanáticos. Ya lo saben, hoy día preventa, el 29 la venta general.
Está de moda la música antigua, ¿no? A propósito del espectáculo de Toto, ¿viste lo de Simple Red? Que sí, además sí, sumó otro concierto más para el próximo año. Al, cuatro superando todo lo que había hecho en las venidas anteriores a nuestro país. Bueno, con la banda norteamericana nos vamos a ir a una pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos, no te vayas todavía, yo sé que tienes que irte para volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las noticias, pero quiero contarte varias cosas. ¿Sabes quién llegó a Vitacura?
¿Quién?
La Clínica Santa María. Mira, con su experimentado equipo médico, tiene todas las especialidades, tecnología de primer nivel. Mira, hay laboratorio, imagenología, dental y mucho, mucho más. ¿Sabes dónde están?
¿Dónde?
Ahí en Vitacura 4705, a pasos de tu casa, ahí en Américo Vespucio. Y en mayo, tú lo sabes, durante todo ese mes y en todo el Perú, tú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa, los viajes son, tú lo sabes, increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40, monto promocional de $100,000. Y nuestra minería, ustedes saben que es diversa, participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y escucha bien, José, en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y también flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y también con su equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Ahora sí te puedo decir.
Gracias, nos vemos.
Te espero a las 8. Nosotros por ahora vamos a una pausa y ya venimos con más acá, Duna en Punto. Se viene una entrevista con el presidente del Senado.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia, con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en PHP. Descubre cómo en php.com/mundomejor.
En época de operación renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío. Una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borotó! ¡No! ¡Y soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Clínica Santa María. Mira, la Santa María abrió un centro médico nuevo aquí en Vitacura.
Oye, pero qué buena noticia. Y mira, ahí va entrando el traumatólogo que me operó de la cadera en la clínica.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7:26, 7:26, lo habíamos adelantado antes de la pausa, íbamos a conversar con el presidente del Senado, José García Rubinot, y tenemos justamente la línea telefónica al senador. Senador García Rubinot, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días a todas las auditoras y auditores de Radio Duna.
A ver, tenemos poco tiempo y muchos temas sobre la mesa. Siempre ocurre, ¿eh? A ver si alcanzamos a conversarlos todos, senador. Oiga, déjeme partir por algo que está bien bien fresquito, lo que pasó ayer en el Senado, antes, por cierto, la discusión que también se generó en la Cámara de Diputados, con la ley corta de ISAPRE, senador. ¿Qué futuro usted le ve a este proyecto, tomando en cuenta además la celeridad, lo importante que significa este proyecto de ley en la comisión mixta que se habilitó para discutir este proyecto?
Hay que construir un acuerdo muy rápidamente. Estamos contra el tiempo, hay un fallo de la Corte Suprema que hay que cumplir y por lo tanto estamos urgidos, porque no solo es el tema del fallo, es también dar seguridad, es dar tranquilidad a todas las personas que hacen uso del sistema privado de salud, que no son solo los afiliados a la ISAPRE, son más de 6 millones de personas que usan el sistema privado de salud. Todo está estricta, digamos, está todo muy con quiero decir que está todo muy relacionado, muy vinculado. Entonces, mayor razón para construir ese acuerdo. Sí. Yo espero que en los próximos días tengamos la capacidad, el Ejecutivo, que tiene la primera responsabilidad, básicamente porque tratándose de normas de previsión social, como es la salud, el Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva, son ellos los que tienen que proponer las normas, pero por supuesto, con el suficiente consenso, de tal manera que tengan el respaldo parlamentario para poder aprobarse en ambas cámaras. Ese es el desafío, yo lo plantearía así. es un gran desafío para estos próximos días.
Ya, un gran desafío para el Ejecutivo, dice usted, pero me imagino también para la propia, para el propio Congreso. Y quería preguntarle a propósito de aquello, ¿cómo se van a poner de acuerdo si una comisión mixta conformada por diputados y también senadores, senador García Rubino, cuando además vemos que lo que vota la Cámara, lo que cambia la Cámara, después en el Senado se cambia absolutamente todo, como que parte todo nuevamente de cero? ¿Habrá primero tiempo para ponerse de acuerdo y voluntad, cree usted, para sacar adelante el proyecto?
Yo espero que sí. Lo hemos hecho en muchas otras iniciativas y mayor razón esta que afecta tan directamente la vida diaria de las personas. Así que espero que tengamos esa capacidad. La verdad que en esto de la ley corta de ISAPRE, finalmente lo que recibimos ayer en el Senado era una cantidad enorme de normas que no tenían ningún contenido, porque claro, no lograron ser aprobadas en la Cámara de Diputados. Entonces tenemos un esqueleto que es bastante primario, pero yo espero, confío en que tengamos la capacidad de construir los acuerdos necesarios.
Senador, en la discusión que se va a generar en esta comisión mixta, y así como se dieron las cosas en la Cámara y posteriormente en el Senado, así como está el proyecto, ¿siguen estando en riesgo las ISAPRES de caer en insolvencia económica?
Estamos prácticamente sin normas, así que mi respuesta a esa pregunta es sí. Yo creo que corremos un grave riesgo, mayor razón para ponernos de acuerdo. Yo quiero reiterar, esto no solo afecta a los afiliados de las ISAPRE, esto que ya constituyen un grupo humano bien importante. Junto con las ISAPRE están concadenadas una serie de prestaciones que usan también los usuarios de FONASA. Muchas prestaciones del mundo privado que favorecen a quienes están hoy día adscritos a FONASA. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de construir acuerdos que signifiquen mejorar la atención de salud de las personas. Ese tiene que ser nuestro objetivo.
Senador, y usted como presidente de la Cámara Alta, ¿puede asegurar que lo que va a salir del Congreso después de la discusión en esta comisión mixta será una ley que le va a cumplir a la gente en cuanto a los fallos judiciales?
Confío que sí, ese es el desafío. El desafío es cómo se paga la deuda que ha señalado la Corte Suprema.
¿Cómo y cuándo,
por supuesto, y también, cómo le damos sostenibilidad financiera a todo el sistema. Y reitero esto de todo el sistema, lo recalco, porque evidentemente, como son sistemas concadenados, si el sistema ISAPRE llega a caer, lo que vamos a tener va a ser una tremenda colapso del sistema público, que ya está suficientemente colapsado, si es cosa de ver cómo han crecido las listas de espera. Entonces, mayor razón para que comprendamos la gravedad de la situación y comprendamos también la urgencia. Bueno, y tengamos esa capacidad de construir los acuerdos.
Senador, el plazo fijado por la Corte Suprema es en mayo, no el 12, si no me equivoco. ¿Dan los plazos para sesionar, discutir en esta comisión mixta para esa fecha? ¿Se pueden pasar ayer algo así? Esbozaba un poco el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, de que bueno, sí, hay una fecha que es perentoria de parte de la Suprema, pero uno podría pasarse esa fecha, decía él, en las discusiones. ¿Eso están así?
El ideal es cumplir con esa fecha. Naturalmente, si el proyecto de ley está despachado, está muy próximo a despacharse y se han construido los acuerdos, es perfectamente posible que nos pasemos un par de días, pero eso también tiene su riesgo. Porque también pudieran haber acciones privadas ante los tribunales que dijeran, mire, aquí no se cumplió el plazo y punto. Sí. Entonces, yo no trataría en lo posible de no jugar con los plazos, por lo menos no de manera que aparezcamos con una intención de de querer no cumplir y con los plazos establecidos con la Suprema. Tenemos que tenerlo como referente. Es muy, muy importante también manifestar nuestro ánimo, nuestra disposición, nuestra voluntad de querer cumplir con lo que ha señalado otro poder del Estado.
Son las 7:33. Estamos conversando con el presidente del Senado, el senador José García Ruminot. Senador, quiero cambiarlo de tema. ¿Se puede hablar de la reforma de pensiones? ¿Se puede discutir de la reforma de pensiones y a la vez mirar en un futuro a corto, mediano plazo, una posible cambio, reforma al sistema político? En simple, ¿se puede caminar y mascar chicle? La frase no es mía, de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, a propósito de las palabras del presidente Gabriel Boric.
Yo creo que es perfectamente posible. El proyecto de reforma previsional está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Yo tengo confianza en que ellos están escuchando a los expertos, están escuchando a los especialistas, y tengo confianza de que puedan construir también un acuerdo. Y por lo tanto, estando eso ya encaminado, ¿por qué no avanzar en esto de reformas al sistema político? Esto de reforma al sistema político puede resultar como muy pretencioso, como muy grandioso. En realidad estamos hablando de cosas bien específicas, bien, bien específicas. Estamos hablando de que a partir de la próxima elección parlamentaria, que es el año 2025, que van a asumir sus cargos en marzo del año 2026, bueno, para tener un escaño parlamentario en la Cámara de Diputados, el partido político respectivo tenga que tener al menos el 5% de los votos. Parece completamente razonable. Razonable también es que el parlamentario que renuncia a su partido político pierde el escaño parlamentario, porque fue electo por un partido político, fue electo por un conglomerado político, fue electo representando determinadas ideas. Entonces, si renuncia, deje su escaño parlamentario. Y una tercera medida que nos parece a nosotros bien razonable es darle facultades, atribuciones al CERVEL, de que ellos puedan supervisar el cumplimiento de la disciplina partidaria, porque de eso se trata, de que los partidos políticos nos ordenemos, de que se cumplan los acuerdos y que podamos tener más gobernabilidad, porque eso le facilita la tarea a los gobiernos y le facilita también la tarea al propio Congreso. De eso se trata. Entonces, no estamos hablando de una reforma que va a cambiarlo todo. No vamos a cambiar los distritos, no vamos a cambiar probablemente el número de parlamentarios, porque va a ser muy difícil construir las mayorías para que tengamos ese tipo de reforma. Pero estas concretas que he señalado, ¿por qué no poder hacerlas en paralelo mientras se está discutiendo la reforma previsional en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y nosotros en la Comisión de Hacienda Tributario? Y se están discutiendo simultáneamente una serie de otros proyectos, una serie de otras iniciativas. Yo no veo ningún inconveniente, creo que es perfectamente posible poner sobre la mesa y llegar a acuerdo también en estas reformas puntuales al sistema político.
Dos cosas a propósito de lo mismo, senador García Rubino. ¿Usted va a empujar como presidente del Senado que se genere esta discusión para reformar el sistema político? Esa es una. La segunda, ¿le gustó el concepto de chantaje que usó su par de la UDI, Javier Macaya?
Voy a empujarlo, voy a procurar que logremos los acuerdos. Esto va a ser muy, muy importante, el aporte que tengamos de los partidos políticos, de los presidentes de los partidos políticos. Hay varios presidentes de partidos políticos que forman parte del Senado. Por eso tengo confianza en que podamos lograr esos acuerdos. Y respecto de las palabras del presidente de la UDI, Javier Macaya, yo creo que no me corresponde estar calificando. Yo simplemente he dicho que las palabras del presidente de la República me parecieron un balde de agua fría, porque de verdad yo tenía la convicción de las muchas conversaciones que uno va teniendo. Algunas son formales, otras son menos formales, pero de las muchas conversaciones que yo había venido teniendo con distintos dirigentes políticos, todos me pedían, me manifestaban, me decían: asumamos el desafío de estas reformas políticas concretas, que es posible que haya acuerdo en ellas. Entonces, por eso cuando el presidente dice de que primero tenemos que despachar la reforma del pacto fiscal, primero tenemos que despachar la reforma previsional y recién después de eso asumimos desafíos políticos, yo creo que la reacción ha sido bastante, bastante mucho más cargada a esto que estamos señalando. Hagamos las cosas al mismo tiempo porque es posible hacerlo.
Ya, usted me dice, fue como un balde de agua fría, quedó helado más o menos con las declaraciones del presidente, pero de ahí a calificarlo de chantaje, ¿usted no lo calificaría de chantaje?
Yo soy siempre creo que podemos conversar, que podemos dialogar y que podemos construir acuerdos. Ese es mi punto de vista,
perfecto,
siempre.
Perfecto. Bien, pues, el presidente del Senado, José García Rubinot, conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, por su tiempo, su disposición, como siempre, un millón de gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, muy buenos días.
Igualmente, 7:39, vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y en BHP, sus minas de cobre escondida y Spence usan energía renovable para operar. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y el tiempo siempre importa a la hora de invertir. Diversifica tus inversiones en los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo con Scotia para tener mejores opciones para tu futuro. Infórmate y conoce los beneficios de invertir con la asesoría que te da Scotia. Vamos a la pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados que ya están acá en el estudio. Leslie Ayala, Julio Nahualgual, hablamos del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La cuenta regresiva, podríamos decir, con Leslie, y Julio Nahualgual nos viene a hablar del riesgo país. Esto a puertas del ENADE, que comienza en un rato más. Vamos y venimos.
Puedes saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella.
En Duna, la actriz británica Audrey Hepburn. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera en minas,
docente universitaria.
Soy ingeniero civil.
Soy ingeniero en metalurgia.
Soy Aurea Rojas Latorre.
Soy Marcela.
Soy Nicolás Barroso.
Soy Jocelyn.
Soy minera.
Compromiso minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La aplicación de la robótica a la construcción podría revolucionar los plazos de ejecución de obras gracias a su capacidad de colocar centenares de bloques por hora. Tal es el avance que incluso se podría construir una casa de estructura básica en un día. Se trata del Hadrian X, un robot de albañilería desarrollado por una compañía australiana para automatizar y agilizar la construcción de paredes de ladrillo, ofreciendo una alternativa eficiente, sustentable y más rápida que los métodos tradicionales de edificación. La máquina consta de un brazo telescópico de 32 metros de largo, adosado a un camión, que cuenta con un sistema de visión artificial que permite planificar la disposición de los ladrillos, llegando a instalar 300 bloques en una hora, aunque la meta es que pueda superar los 500. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y exactamente las 7:43, llegaron mucho antes Leslie Ayala. ¿Cómo te va, Leslie?
Muy buenos días.
Julio Nahualgual, ¿qué tal?
Buenos días,
¿cómo estás? Y aprovechamos a saludar también a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues bien. Aquí, tomando el cronómetro para entregar justito, porque las 8:00 va a partir Hablemos en Off desde la ENADE. Y a propósito de la ENADE, don Julio Nagolgual, tenemos riesgo país, ¿no?
A propósito de la ENADE, de hecho, mira, yo creo que el presidente y el propio Mario Marcel, que tiene que poner Boric, va a exponer Ricardo Mewes también, probablemente van a destacar este punto que tiene que ver con el riesgo país. El riesgo país alcanzó su mejor nivel o su nivel más bajo desde febrero de 2018, ¿ya? Y Chile se queda con el riesgo país más bajo de la región, de América Latina, digamos, junto con Uruguay. En esta baja del riesgo país hay varias razones involucradas. Una de ellas es, por ejemplo, el mejor perspectiva de crecimiento. Hay también razones de que el precio del cobre está posicionándose mejor, tiene unas perspectivas mucho mejores para el 2025, incluso ya este año ya está muy bien, muy superior a los $4 la libra. Y también hay otros temas más estructurales que tienen que ver con el apetito de riesgo para los mercados emergentes, ¿ya? Pero yo creo que es interesante primero explicar por qué tener un bajo riesgo país es importante. Fíjate que este riesgo país es medido por un banco de inversión, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, que se llama JP Morgan, con su indicador ENVI. El riesgo país finalmente es la diferencia de la tasa que de los bonos del Tesoro de Estados Unidos versus las tasas que emiten mercados como Chile, los bonos que emiten mercados como el chileno, los bonos soberanos que emiten. Esa diferencia es el riesgo. Se supone que la tasa del bono de Tesoro no tiene riesgo, está libre de riesgo, y de ahí para arriba vienen digamos los otros países. Y finalmente es importante porque también eso a la larga implica cuánto tú como gobierno o como empresa vas a pagar por un crédito, por endeudamiento. Finalmente es acceder a créditos más baratos si tu riesgo país es más bajo. Eso finalmente, por eso es tan importante este riesgo país. Como te contaba, El riesgo país chileno llegó a 119 puntos, que es su nivel más bajo desde febrero de 2018, cuando fue 116 puntos. Y entrando un poquito a las razones, vámonos a las razones. Uno es el cobre, súper importante. El cobre, hay bancos de inversión que creen que el año próximo vamos a tener $5 la libra. Eso es mucho. Otros hablan de un super ciclo. Fíjate que en José Gregorio, expresidente del Banco Central, recordaba en los 2000, cuando estaba Ricardo Lago en el poder, y te vino un ciclo súper fuerte de cobre, y recordaba el efecto que tuvo para las finanzas públicas y para el país esa alza del cobre. Y él dice al mismo tiempo que esta subida de cobre, del precio del cobre del próximo año, probablemente va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque tenemos probablemente una exportación un poquito más diversificada, hay menor producción de cobre, el cobre probablemente representa un poquito menos de lo que representaba en esa época. De todas formas, el impacto del precio del cobre es muy bueno, es muy saludable para la finanzas, o sea, públicas.
Estamos ahí, está un poquito más bajo de 4.50 en este minuto, justo en la mañana, a propósito de BHP Anglo, ya que es otro temazo económico, ¿verdad? Que BHP se quiere comprar Anglo, sí. Y con todas las implicancias que tiene para Codelco, en términos de perder la supremacía como productor mundial de cobre, pero también por la cantidad de minas de ambas compañías, minas muy importantes que hay en Chile y en Perú. Así que me puse a mirar justamente la evolución del precio del cobre y estamos ahí bordeando los 4.50, ¿verdad?
Es súper alto. Yo recuerdo que en la época de los... Hay diferencias, digamos, de comparativas, digamos, respecto de 20, 25 años atrás, pero en la época de los 2000 estaba a $1 o algo así. Estamos a $4.25, eso es harto. Y probablemente el próximo año estemos mucho más. Impacto en las finanzas públicas, impacto también en la posición de riesgo país de Chile. Otro tema relevante es la incertidumbre que ha bajado. Ya todos hemos visto que probablemente las reformas ya no son, están muertas, digamos, en términos de su origen o del original. Si es que se llega a algún acuerdo, probablemente se va a llegar a un acuerdo mucho más reducido. Pero la incertidumbre que había con reformas un poquito más refundacionales está fuera, digamos. Y también hay un mayor apetito por riesgo. Los inversionistas están viendo que pueden entrar a prestar más dinero a economías como Chile, y eso también es favorable. De todas maneras, hay gente en el mercado que te habla que hay que tener mucho cuidado, que la volatilidad está muy presente, de que no sabemos qué pasa con Estados Unidos y lo que hay detrás de Estados Unidos es inflación o hay productividad, cuándo van a bajar las tasas. Entonces, toda esa dinámica también puede afectar. El mercado está muy sensible, me han dicho un poco en el mercado y gente que sabe. Hay que ver qué pasa. Pero por lo menos una buena noticia para Enade, ¿no? Una buena noticia para el presidente y para Marcel.
Por supuesto que sí. A ver qué es lo que pasa y si se traduce, por cierto, en los discursos que van a hacer uno y otro, porque los dos tienen participación en diferentes paneles. Gracias, Julio.
Gracias.
Leslie Ayala, ¿podríamos decir la cuenta regresiva de Ricardo Yáñez al frente de Carabineros? Tú le pusiste como Yáñez para un final a este comentario, no a este reporteo.
Para un final. Era, por Dios, Leslie.
Era una tallita
interna. Pero sí.
Pero bueno. No era para andar ventilando.
Qué desnuda.
Mira lo que le pasó a la embajadora, que no quiere. Ojo, Rodrigo, ¿eh? Sí, la embajadora de Estados Unidos dice.
Pero esto,
que
si esto no era una sesión secreta esta, ¿no?
No, para nada. efectivamente, no, ya estaríamos viviendo las últimas horas del general director Ricardo Yáñez como máxima autoridad de Carabinero, y pese a que su intención era terminar su mandato, no así como lo han hecho los últimos tres generales directores. De hecho, ya se habla de la maldición del número uno a propósito de las salidas abruptas que han tenido sus antecesores por distintos casos, fraude en el ejército, por la situación de Camilo Catrillanca y en particular también lo que ocurrió posterior a esta social. Tenemos este escenario donde el general director no va a permitir ser formalizado el próximo 7 de mayo con uniforme, y lo va a hacer como un civil y ya retirado de su trayectoria al interior de Carabineros. Pero ayer se jugó su última carta nuevamente, ya ha ido, recordemos, dos veces al Tribunal Constitucional esperando la suspensión de su formalización sin éxito por 3-2, y ahora se la jugó de lleno su defensa Jorge Martínez ante la Corte de Apelaciones de Santiago con un recurso de amparo. Recurso que se debería resolver de aquí a 48 horas, entendemos que hoy día recién se va a ver la admisibilidad, si es admisible o no, y si se acogiera a trámite, es decir, la Corte se interesaría en revisar el fondo, ya sería como la última chance para poder posponer esta formalización, donde en el recurso lo que se acusa es una desidia por parte de la Fiscalía, una persecución feroz, lo digo entre comillas, esto es lo que dice el general Yáñez, por parte de la fiscal Jimena Chong y de su jefe, el fiscal Javier Armendáriz, quienes tomaron esta determinación de justamente imputar al general Yáñez por su responsabilidad de mando durante el estallido social. Recordemos que él era el jefe de orden y seguridad justamente de Carabineros, y para el Ministerio Público su rol fue deficiente en el sentido de que no hubo por parte de él acciones que permitieran parar con aquellas lesiones, por ejemplo las oculares, que se procedieron durante ese periodo a propósito de las protestas masivas que había en el país y que generaron tanto daño oculares como lesiones a otros manifestantes de aquella época. Entonces tenemos esas situación, el futuro del general Yáñez nuevamente está en la justicia. Digamos que el general Yáñez ya ha agotado todas las instancias posibles. Recordemos que al principio lo que se jugó su defensa fue por sacar a la fiscal Chong del caso, acusándola de tener una animadversión en contra de Carabineros a propósito de publicaciones en redes sociales que ella tenía, redes sociales por supuesto privadas como es el Instagram, pero que sin embargo daban cuenta de una postura que ella tenía frente al rol de Carabineros, que según la defensa del general Yáñez la hacía un poco objetiva al momento de enfrentar esta imputación de cargos, que no solamente va a ser para Yáñez, también va a ser para su antecesor Mario Rosa, y también para otro de los subdirectores de la institución que es Diego Olate, y que se concretaría el 7 de mayo. Ahora, entendemos nosotros que en el foro interno, si ya le va mal con todo esta semana, el sábado sería su despedida. Él va a recorrer el sábado en el Día del Carabinero no solamente su último año de gestión, sino lo que nosotros entendemos va a ser un discurso respecto a los 4 años que duró su mandato, y donde a nivel de tropa lo que se siente, y hay bastante agradecimiento por parte del general Yáñez, es que a él le tocó un periodo duro post estallido social y donde la moral entre comillas de Carabinero estaba en el suelo. Recordemos que de ser una de las instituciones mejor evaluadas durante los años 2000, se cayó a pique por estas situaciones del fraude en el ejército y también particularmente lo que ocurrió en el estallido social. Y luego de eso nosotros tenemos hoy día una institución que vuelve a tener la confianza de la ciudadanía, muy bien posicionada en la encuesta respecto a justamente estos casos de corrupción que ya quedaron atrás. Entonces, como que es muy valorado por parte de las tropas lo que hizo el general Yáñez, y entendemos que también de parte del gobierno también existe esa valoración. Lastimosamente, no va a poder terminar su mandato
sería,
como él quería.
¿Ah? ¿Cuándo sería la respuesta al requerimiento que hace para ver si se aplaza la audiencia?
¿El amparo? O sea, hoy día se resuelve la admisibilidad y declarándose admisible será un plazo de 24 o hasta 48 horas al Ministerio Público para responder. Entonces podría ser que esto pasara un poco más de allá del viernes o sábado, pero bueno. Lo importante acá no es tampoco, porque el general director no va a renunciar antes del día del carabinero, solo tenemos claro, él va a comandar esta ceremonia que se realizará el día sábado en la escuela de carabineros, pero lo que nosotros ya entendemos es que esta conversación ya en la interna ya se dio con el presidente Boric, el general Yáñez.
No dijo la ministra Vallejo.
Exactamente, ya conversaron, ya hay un plan de salida que tiene que ser lo más expedita posible para él y para justamente el gobierno, y entendemos que de no prosperar este recurso de amparo, que ya sería como la última carta, el último día que el general Yáñez se levantaría como máxima autoridad de carabineros sería el próximo viernes 3, y ya el día 4 de mayo estaría como ciudadano preparando su defensa ante el Ministerio Público, ante esta audiencia, donde el Ministerio Público por primera vez va a dar los argumentos de por qué considera que había que formalizar al general Yáñez, y vamos a ver también ahí cómo le va al Ministerio Público con su imputación. Recordemos que esto se hace frente a un juez de garantía y él tendrá que avisar o no si esta investigación tiene futuro o
no. Ya pues. O no. Leslie Ayala, Julio Nahualgual, Consuelo Saavedra. Nos vamos.
Nos vamos a nadie.
Nos vamos a nadie, directamente a nadie.
Ah, Lollapalooza de los periodistas.
El Lollapalooza de los periodistas de economía, que
vos decías. Ahí estamos. Estaremos allá desde las 8 de la mañana con Hablemos en Off, también con información privilegiada. Por haber estado junto a nosotros, muchas gracias. Que tenga un buen día. Quédese acá en la 89.7. Quédese en Duna.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Con la